clic en lapatria.com.
Nos vamos para lapatria.com a escuchar el clic porque hay un nuevo decreto de características departamentales, una orientación. Ustedes recordarán que la semana pasada la gobernación de Caldas salió al paso de decir que no había tal, que un decreto de toque de queda departamental no había. Pues sí hay. Ya se conoció esta mañana, lo tenían listo desde la semana pasada, se filtró, desmintieron lo que era, pues prácticamente se veía venir. Y por lo pronto, pues la gobernación de Caldas ha hablado de los cambios que se imponen a partir de mañana. Hay una medida que dice que habla justamente del toque de queda departamental entre de lunes a viernes de 5 de la de 7 de la noche a 5 de la madrugada y los fines de semana de 6 de la tarde a 5 de la madrugada. Vamos a escuchar a John Jairo Castaño, el secretario de Gobierno de Caldas, lo que dice al respecto.
En primera medida, este decreto establece lo siguiente: toque de queda para las personas en el departamento de Caldas de lunes a viernes desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana. Sábados, domingos y festivos, 6 de la noche hasta las 5 de la mañana. Es un toque de queda que no es extendido, es nocturno y no diurno. Igual medida, hemos tomado la determinación de que en las entidades públicas y privadas se haga un trabajo en casa para proteger a todos los caldenses de la pandemia. En tercer lugar, hemos exhortado a los alcaldes municipales para que tomen medidas de pico y cédula solamente con 2 dígitos. Es una exhortación, es una facultad que se le da a los alcaldes diciéndole que se haga a través de 2 dígitos. Y en cuarta medida, se ha tomado la decisión de que el tapabocas sea utilizado de manera obligatoria tanto en transporte público como en transporte privado. Es decir, si una persona va en un vehículo particular, más de uno con más integrantes de su familia, debe llevar el tapabocas colocado, puesto de manera correcta para que protejamos a todos los caldenses. Tenemos que hacer las siguientes aclaraciones. En primer medida, no habrá cierre de fronteras. No estamos hablando ni hemos contemplado cerrar las fronteras del departamento de Caldas. Es unas medidas restrictivas de la circulación para todo el departamento, en donde los alcaldes tienen la facultad de ser más rigurosos. Estamos hablando de un marco general, ellos pueden restringir un poco más. En segunda medida, el decreto no contempla ley seca. Estamos dando esa facultad también, esa atribución a los alcaldes municipales como autoridades administrativas en cada uno de sus territorios. Y en tercera medida, aquellos municipios no COVID se tendrán que remitir a lo que contempla el decreto 1075 de manera genérica, pues porque ellos tienen, digamos, unas excepcionalidades que aplica desde el gobierno nacional y podrán coordinarlas a través del Ministerio del Interior.
Excepcionalidades. Vamos a escuchar lo que dice Félix Ricardo Giraldo, director de la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento, que también habla al respecto.
Hoy tomamos decisiones referentes a cómo íbamos a manejar en el mes de agosto la contingencia por el COVID-19. Tenemos que tomar decisiones fuertes, decisiones que nos garantizaran un manejo adecuado de esta emergencia durante este mes de agosto y los meses venideros. Efectivamente, coordinamos con los alcaldes unas medidas de contención en una restricción de la movilidad en los 27 municipios del departamento de Caldas. Aunado a esto, les propusimos unas labores de pico y cédula en sus municipios, pero también importante, recomendamos a toda la comunidad del departamento de Caldas actuar de forma preventiva y utilizar los elementos de bioseguridad respectivamente para todas sus labores, sea tapabocas, sea gafas o sea caretas de seguridad, con el fin obviamente de evitar que este virus entre en nuestro organismo y podamos con ello aumentar los índices de contagio en el departamento de Caldas. Lo que queremos desde el gobierno de Caldas y en conjunto con los 27 alcaldes es que todas las personas del departamento de Caldas utilicen el tapabocas como elemento de bioseguridad con el fin de evitar que el virus entre nuestro organismo y genere mayores índices de contagio en el departamento de Caldas. Por ello, a partir del mes de agosto, es de carácter obligatorio utilizar el tapabocas en todas las labores que hagamos como ciudadanos en el departamento de Caldas.
Muy bien, ahí está entonces la voz de quien dirige la Oficina de la Gestión del Riesgo, aquí en Manizales. Esta mesa de trabajo está compuesta siempre, cada mediodía, por Luis Francisco Arias, Blanco Eugenia Giraldo Trujillo y Fernando Alonso Ramírez, a quien saludo ya. Señor, la pregunta del millón que me han hecho muchos ciudadanos manizaleños y yo no la sé responder en este caso es, bueno, ¿va a haber alguna variación en las direcciones, en las normas en las órdenes que existen en Manizales con respecto a todo esto, se ha disminuido un poco el pico y cédula, se ha ampliado justamente para evitar que todos los días cuando una persona tenga ese número vaya a hacer grandes filas. Pero hay muchas personas que están preguntando qué cambio habrá, si es que hay tal, con respecto a la nueva directriz del gobernador de Caldas.
Bueno, pues habrá que esperar a ver si la alcaldía de Manizales pues acoge buena parte de estas recomendaciones. Hay unas cosas que son ordenadas, pero hay otras que son recomendables, que es como el tema del pico y cédula, por ejemplo. Entonces, tocará esperar qué sucede. Por ejemplo, hay municipios como Aranzazu, donde es el pico y género, ¿no? En días pares salen, no recuerdo bien si las mujeres o los hombres, y en días impares del calendario salen los otros. Y así lo tienen. Vamos a ver si acogen las recomendaciones de la gobernación. Sigo pensando que... Sigo sin entender yo si es que por la noche pega más el virus. Yo sigo sin entender ese pedazo de la norma.
Yo sigo sin entender si hay tecnicismo detrás de la norma. Saludo también a mis compañeros. Eugenia, buenos días. Su comentario sobre lo que dijo entonces el gobernador y también sus distintos funcionarios de gabinete.
Muy buenos días para todos. Pues sí, en ese momento toca esperar, porque según dijo el secretario de Salud de Manizales, pues estarían en condiciones de unirse a esa petición que hace la gobernación, pero pues eso también lo deben acordar ellos, entonces pues faltan, estamos pendientes, es lo que hay hasta el momento.
Don Luis Francisco, ¿qué tal?
Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, Eugenia, Fernando, Luis Efe, y también a todos nuestros oyentes que están por los 1540 de la M y por nuestro Facebook Live. Me parece que, pues, digamos, estas medidas, de alguna forma, pues ya, digamos, eran previsibles. Era algo que, pues, como usted bien lo ha dicho, Luis Efe, desde la semana pasada se venía de alguna manera considerando y, pues, ya se oficializan. Creo que lo fundamental acá es que haya realmente pues una buena difusión de obviamente de todos los detalles para que pues haya de alguna manera, digamos, como en las comunidades, un entendimiento claro de qué, en qué consisten. Y el diálogo, creo yo, directo con las alcaldías es vital precisamente para que no haya lugar a de alguna manera informaciones o más bien desinformaciones en casos específicos, que obviamente es lo que infortunadamente pues ha ocurrido en algunos momentos en el pasado. Así que una buena coordinación, creo que es bien interesante que haya, digamos, esa posibilidad. Me parece muy bien que quede claro en el decreto que estas medidas son, digamos, como medidas mínimas, pero que los alcaldes tienen la autonomía de mirar si son necesarias otras medidas adicionales. Pero obviamente bajo un marco que es este, que me parece que es un marco que permite tanto al mismo tiempo la actividad económica como tal, como el asunto de el cuidado de la salud. A mí, digamos, el tema de la noche me parece que tiene algún tipo de justificación en el sentido de que pues por la noche es cuando más de pronto hay la tentación de hacer fiestas y cosas por el estilo, que no son obviamente recomendables en estas épocas. Pero también es verdad que fiestas o reuniones pueden hacerse a cualquier hora del día.
Hay gente que le gusta amanecer, se imagina, don Luis Francisco, de comenzar al amanecer. Lo que sí hay que decir es que hace mucho daño la filtración que se hizo la semana pasada, que se negó mil veces que no había toque de queda, y luego si hay toque de queda. Hay que ver entonces las comunicaciones de la gobernación de Caldas, cómo pueden ayudar a enmendar esta situación. Es la segunda vez que pasa. En marzo también se filtró una publicación que se iba a hacer desde la gobernación, se desmintió, después se mantuvo. Así entonces habrá que ver qué va a suceder, pero si usted quiere conocer más puntos sobre el decreto que anunció ya la gobernación de Caldas y que se firmó el último día del pasado mes de julio, pues está en lapatria.com. La gobernación de Caldas aplicará toque de queda nocturno en el departamento y con esto pues se cobija toda la geografía caldense para que nadie esté en las calles prácticamente desde las 7 de la noche, a excepción de las personas que tienen, pues obviamente, los permisos en regla. Y de esto, pues también, ya creo que vamos a tratarlo en instantes con el señor secretario de Salud de Manizales, y también los invito para que vayan al clicdelapatria.com, porque una nota bastante interesante tiene que ver con Rusia, que empezará a distribuir su vacuna contra la COVID-19 en una semana, el próximo lunes, el 10 de agosto. Dicen que ya concluyeron las pruebas clínicas y por lo tanto comienza la etapa de registro, y habrá que ver esto qué puede significar para el mundo, sobre todo de cara al desarrollo de estas vacunas y naturalmente la masificación de sus aplicaciones. Ya está con nosotros el señor secretario de Salud Pública del municipio de Manizales, Carlos Eduardo Orozco, para que tratemos con él sobre... Para que ya tratemos con él sobre cómo está Manizales, cómo nos ha ido en el balance que tuvimos, sobre todo en relación con la semana pasada. Secretario, le saludamos. Buenos días todavía.
Bueno, buenos días para todos. A ver, yo voy buscando por aquí estadísticas actualizadas. Permítanme un segundito. Bueno, no, de alguna manera continuamos con una tendencia de aceleración importante. Estamos teniendo un promedio, ya está subiendo de 20 en adelante, ¿no? Teníamos más o menos un promedio de 20 casos por día. Ya lo que estamos encontrando es 25 casos por día aproximadamente. Esto quiere decir que, de alguna manera, tenemos que seguir preparando toda la infraestructura, porque en la medida en que los casos aumentan, aumentará también el número de necesidades de cuidado intensivo. Hoy por hoy, pues, estamos con muy buenas estadísticas de capacidad instalada. Tenemos una ocupación de solamente el 54%, y eso quiere decir que, pues, tenemos un volumen de camas de cuidado crítico disponibles, listas como para recibir personas no solamente de Manizales, sino de todo el departamento. Esta ocupación corresponde a 85 camas libres en el día de hoy, que es un buen resultado.
Muy bien, secretario. Pues, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle, pues, estábamos hablando hace unos minuticos justamente acerca de las medidas anunciadas esta mañana por la gobernación de Caldas para para todo el departamento. Y específicamente, digamos, el asunto del pico y cédula que, pues, en Manizales pues, se tiene, pues, de alguna manera, cuatro números, ¿cierto? Cada día. Pero la gobernación habla de pronto de tratar de tener, digamos, dos números, digamos, llegar, digamos, a ese tipo de restricción. ¿Usted cómo ve, digamos, esa recomendación? Y frente al, en general, digamos, ese anuncio, la alcaldía de Manizales y, pues, la Secretaría de Salud, ¿qué posiciones, digamos, tomarán frente a esto?
Bueno, lo primero es resaltar la aclaración que hizo el secretario de Gobierno departamental, en el sentido de que se aplicaba un término, una palabra, exhortar, que tenía una equivalencia a sugerir, a recomendar, de tal manera que cada alcalde lo que pretende es tratar de leer muy bien el panorama epidemiológico que tiene y mirar hasta dónde esta recomendación es viable, compatible con el estado epidemiológico actual. De lo contrario, se conserva la autonomía del alcalde para tratar de garantizar unas medidas apropiadas para cada situación. Hay una recomendación general que dice que se procure que no haya medidas que estén por debajo específicamente de las expectativas que genera el decreto departamental, y en ese sentido, pues, vamos a llevar la discusión al Comité de Orden Público de la tarde de hoy, que es a las 2 de la tarde, para mirar las necesidades y conveniencias. Lo que sí queremos advertir es que queremos estar al tenor de las recomendaciones del departamento. Este es el momento de la unidad en todo aspecto, con el propósito de tener un estándar de respuesta y, lógicamente, poder como garantizar la efectividad de cada una de las medidas. En ese sentido, pues, lo que nosotros pretendemos de alguna manera es que, jerárquicamente, estando este decreto por encima, pues miremos hasta dónde la necesidad y conveniencia nos permita estar a la par absolutamente de lo que recomienda el departamento.
Muy bien, en esa mesa también está, pues, Eugenia Giraldo, Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, ¿alguna pregunta para el secretario Carlos Humberto Orozco?
Doctor, buenos días. Esta mañana usted hablaba de unificar que ya sea el CRUE departamental o el municipal se encargue del direccionamiento o sí, de las UCI. ¿Esto ya está claro o todavía les falta afinar detalles?
Estamos ya en las sesiones de trabajo, mañana tenemos nueva reunión, pero el propósito es absolutamente claro. Hay un decreto, aquí lo tengo a mano, es el decreto legislativo 538, expedido el 12 de abril del 2020. En este decreto, el artículo cuarto dice: gestión centralizada de las unidades de cuidado intensivo y de las unidades de cuidado intermedio. Y resumiendo, pues lo que dice es que los CRUE departamentales y distritales tienen el poder, tienen la capacidad de reglamentar la distribución de los pacientes que vienen por referencia y contrarreferencia para ser ubicados en las unidades de cuidado crítico que sea necesario utilizar, y no media para esto la autorización de ninguna EPS. O sea, sencillamente el CRUE toma el mando, y independiente de donde yo pueda ubicar el paciente, la EPS posteriormente tendrá que cancelar la tarifa correspondiente a esa atención. Entonces, en ese sentido, esto es muy práctico y es muy útil, porque de alguna manera se rompe un poco toda esa limitante que hay, donde se dice que es que yo no recibo pacientes sino en la nueva EPS, porque no tengo contrato sino con ella. Y en ese sentido, el paciente prima y podrían distribuirse en otro lado. Entonces, lo importante es que el CRUE departamental asuma el mando. Entonces, con base en este decreto legislativo, la propuesta que nació en Manizales y que ha sido muy bien acogida por el departamento, es que nosotros, que tenemos una infraestructura también muy fuerte en CRUE, el CRUE de nosotros, CRUE quiere decir Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, y es el encargado de administrar de alguna manera todo el sistema de emergencias. Nosotros somos fuertes en eso, y a través del sistema informatizado que contamos a través de People Contact, nosotros tenemos muy buena comunicación de ciudad, y lo que queremos es ponernos a la orden bajo el mando del CRUE departamental para que haya una sola coordinación y garanticemos tres cosas. La primera, mando, gobernanza. La segunda, neutralizar un poco el reproceso que hay, porque nosotros como municipio tenemos la obligación de pedir estadísticas que día a día, en la mañana y en la tarde, se le solicitan a los hospitales, pero lo mismo hace el departamento, y lo mismo hace teleasistencia, y lo mismo hace telesalud. Estamos técnicamente hablando enloqueciendo a los hospitales, dando reportes a toda hora. Entonces, ese dato va a ser solamente solicitado por el CRUE, a través de quien él delegue, puede que seamos nosotros, los demás, pero vamos a tener además una capacidad de coordinar las camas, la capacidad instalada del orden departamental, con el propósito de que Manizales tenga conocimiento de cuáles son las necesidades del departamento, porque ya no podemos pensar solamente en camas de Manizales, sino que tenemos que estar pendientes de cómo se complica un caso en Río Sucio, en Marmato, en Supía, para poder tener la disponibilidad y recepcionarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es organizar. Somos lo suficientemente grandes y lo suficientemente pequeños como para tener una sola línea de mando. Y todas esas competencias históricas de donde hay protagonismo tecnológico y de mando, pues la vamos a unificar. Es un momento muy apropiado para tener un solo modelo.
Doctor Orozco, esta mañana tuvimos en el informativo de aquí de La Patria Radio, pues la queja de pues un vocero de los restaurantes, en el sentido de que pues bueno, hubo una negativa del ministerio para poder abrir con los protocolos, pero también hubo de alguna manera pues como el compromiso para pues mirar si era posible revisar esa decisión. Pero también señalaban ellos que en otros municipios lo que han hecho es que pues como que el gobierno da la libertad de que el municipio simplemente pues tome la decisión pues bajo su responsabilidad. ¿Ustedes qué frente a eso qué van a hacer finalmente?
Primero, no es así. O sea, los decretos reglamentarios son muy claros en el sentido de que solamente bajo la autorización del Ministerio del Interior se pueden asumir ese tipo de pruebas piloto. Ahora bien, no podemos hacernos responsables de que cualquier municipio, que no conozco tampoco, no tengo una información clara en ese sentido, de que cualquier municipio por encima de ese proceso que está bien reglamentado quiera abrir. pues Manizales no lo puede hacer. Manizales es un municipio ordenado que tiene todo el interés porque se abra la prueba piloto. Pero ¿qué sucede? Hay cuestiones que son coincidentes y que uno no quisiera, pues, de alguna manera escudarse en ellas, pero en el momento mismo que se envía la solicitud, empieza la aceleración. Ya en las conversaciones posteriores, ya el alcalde ha hablado con la ministra del Interior, con el ministro de Comercio, en mi caso hablé con el viceministro de Salud, con el gerente COVID para el Ministerio de Salud, y hay una claridad en el sentido de que esta solicitud coincidió con el momento de aceleración y que en ese momento fue que nos restringieron y nos frenaron hasta ver cómo iba a ser el comportamiento. Recuerden que de un día para otro pasamos de 3 casos diarios a 18 y otro día de 18 pasamos a 58. Y en este momento ya estamos con un promedio de 20, 25 más o menos. De todas maneras, yo creo que todas las conversaciones que tiene la mesa en este momento sentadas a expensas de la participación y el liderazgo del alcalde y lógicamente con el apoyo nuestro, yo creo que van a tener resultado entre hoy y mañana. Vamos a ver si se sostienen finalmente en la postura de no permitir o van a generar ya una apertura. Ahora bien, tendríamos que tener una lectura complementaria de la situación, que nosotros habíamos sido de alguna manera un poco ambiciosos, siempre he puesto el ejemplo de que mientras Medellín abrió una prueba piloto con 12 restaurantes para toda la ciudad, para 2 millones de habitantes, nosotros queremos abrir una prueba de 120 restaurantes para 460 mil habitantes. Entonces, lo cierto del caso es que si nos dan la apertura, que yo espero que sí, soy muy optimista en ese sentido, tengamos que replantear en acuerdo con los restauranteros para que aquellos que ya aprobaron la prueba, pues hombre, miremos un modelo donde podamos decir, venga, no abramos los 120 de una, sino quedémonos un tiempito, respiremos profundo, porque pues no sabemos realmente nuestro comportamiento pandémico. Apenas está mostrando los dientes la pandemia en la ciudad de Manizales, y a veces puede ser inoportuno generar aperturas en un momento de crisis en el que todavía estamos construyendo la lectura real de la situación. Tenemos una cosa positiva y es que a pesar de que el aumento número de casos es pronunciado, el comportamiento de las camas en un principio también se disparó, la mortalidad también se disparó, pero vemos como un asentamiento. Y entre la semana anterior y esta ya se han aperturado 14 camas nuevas de cuidado intensivo. Pasamos de 168, le sumamos las 10 más del Hospital Santa Sofía y ya el viernes nos reportaron 4 más de oncólogos de Occidente, que son 4 camitas que se van a destinar a cáncer y que muy probablemente van a dar rendimiento para no tener que utilizar camas de pacientes con cáncer, básicamente de oncólogos de Occidente, en otros hospitales. Y además se dio apertura también a una cama más de pediatría en cuidado intensivo. Entonces, hay cositas que de alguna manera van compensando, porque lo que hemos visto es que ya las camas de cuidado crítico se están ocupando ya proporcionalmente con una mejor disponibilidad. Hoy por hoy tenemos 54% de ocupación.
Muy bien, secretario, antes de irnos, 2 preguntas rápidas. Pero ¿usted se esperaba la respuesta del Ministerio del Interior que conocimos la semana pasada o lo sorprendió?
Ese silencio tan largo que nos dejaba pues como en esta incertidumbre nos fue dando como una orientación a lo que iba a llegar como respuesta, y pues la interpretación es más fácil desde lo sanitario que desde lo económico. Todo el mundo se pregunta ¿por qué? Pero uno viendo que las cifras estaban incrementándose, ya uno iba como metiéndose como en una realidad distinta, porque pues finalmente en el Ministerio de Salud, que es en últimas el que da el apoyo al Ministerio del Interior, esta carta llega inicialmente a Mininterior, la pasa a Minsalud, y ya empezaron a manejar cifras, y los técnicos allá tampoco están dormidos. Ellos saben y están leyendo el panorama de cada una de las ciudades, y seguramente eso fue lo que les generó una demora en medio del análisis y la conceptualización propia. Entonces, en últimas, cuando llegó, Uno siente un descansito como cuando sabe que va a perder la materia y finalmente llegó la nota. Así se sintió, con un poquito de desazón lógicamente, pero siempre con el ímpetu para volver a renovar las discusiones, los conversatorios, la argumentación, que de alguna manera pues tampoco es que estemos en la peor situación y comparados con otros escenarios municipales vecinos, estamos muchísimo mejor. Y esa era la parte que no nos cuadraba pues realmente en la determinación de los ministerios.
Y si podemos hablar también, secretario, muy rápidamente de cómo estamos en la tasa de recuperados. No sé si haya una estadística que nos diga cuánto tiempo está pasando una persona a recuperarse en Manizales por COVID-19.
Claro, y es muy buena la noticia en ese sentido. Mire, en este momento nosotros tenemos una mayor capacidad de control estadístico que el Instituto Nacional de Salud y que la misma dirección territorial con que trabajamos mano a mano. De ahí que tengamos diferencias estadísticas transicionales, temporales, eso no es problema. Un caso más, un caso menos que tengan en una estadística no debe armar una polémica y lo he venido sosteniendo así. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la estadística y evaluamos caso por caso. Primero, si es una estadística nueva, verificamos que el caso realmente sea de Manizales, que no sea por equivocación un caso como nos pasa muy frecuentemente de Villa María. Una cosa es estar hospitalizado en Manizales, pero otra cosa es que la residencia sea en Villa María y ese caso se les atribuye allá. Y de la misma manera, cogemos todos los casos y medimos el tiempo de recuperación versus la segunda prueba. Entonces ahí hay una noticia interesante porque nosotros ya contabilizamos hoy 190 recuperados. Eso va a ir aumentando en la medida en que se empiece a aplicar el nuevo contexto de calificación de la recuperación que varió en el mundo. ¿Qué quiero decir? Antes pensábamos que la cuarentena necesaria era mínimo de 14 días y que la recuperación, cuando ya uno no estaba ni enfermo ni eliminando virus para contagiar a otra persona, era de 14 días. Ahorita es de 10 días. Esto salió la semana anterior. Y sale un lineamiento complementario que, aparte de decir esto y de declarar que debe haber una recuperación clínica, que quiere decir mediante un examen físico, mediante una consulta telefónica, usted puede declarar a una persona clínicamente recuperada cuando ya pasó 10 días de haber iniciado los síntomas y cuando dentro de 10 días ya lleva 3 sin ninguna sintomatología. Ya no le duele el pecho, ya no tiene moqueadera, ya no tiene tos, ya no tiene diarrea, no tiene conjuntivitis, etcétera, y se siente bien. 10 días a partir de ese momento de la infección, del inicio de síntomas o de pronto hasta del mismo momento del contacto con un sospechoso o con un positivo, entonces si usted ya los pasó aliviado con 3 días de estar sano, listo. Y eso suple la recomendación, un criterio muy estricto que era hacerle una segunda prueba, una PCR complementaria, donde se generaron muchísimas dudas en el mundo, porque mucha gente seguía con una segunda prueba positiva, una tercera prueba positiva, y hubo personas que demoraron hasta 90 días con pruebas positivas. Se logró evidenciar que esa positividad era gracias a restos virales, unas partículas del virus, tal vez la capsulita, que quedaban, por llamarlo de alguna manera, flotando en el organismo y seguían siendo detectadas por las pruebas PCR, pero que no eran infectantes. Entonces era una persistencia en la positividad sin infección. El ministerio que dice entonces, los nuevos lineamientos son, mediante valoración clínica, declárese recuperado a todo aquel que tenga esa característica de recuperación y no se le haga prueba PCR a nadie que continúe, que esté aliviado de ahí para adelante. Si sigue enfermo, pues habrá que hacerle para mirar a ver qué está pasando, pero de resto, no. ¿Qué quiere decir eso? Apenas el lineamiento lo empiecen a aplicar las EPS, que son las que últimas tienen la responsabilidad, traslado de información que les hicimos la semana anterior, inmediatamente empezarán a aparecer un volumen muy importante de recuperados, de tal forma que cambiaría muy notablemente la calificación de las comunas, de los barrios y de toda la estadística que tenemos, porque habrá mucha gente recuperada en un porcentaje superior al que tenemos en este momento.
Secretario, pues muchas gracias por estar con nosotros. Lo invitamos para que también nos dé más adelante su versión de lo que piensa y tenemos en lapatria.com alrededor de la vacuna rusa que se empezará a distribuir sorpresivamente la próxima semana, el próximo lunes, primero entre personal sanitario y docentes, según han dicho desde el Ministerio de Sanidad ruso. Y pues la pregunta que tenemos muchos, ¿irá a funcionar? ¿La habrán probado bien?
¿No? qué competencia tan fuerte. Eso es como llegar a la luna, más o menos está sometiendo a ese tipo de competencias. Miren, las vacunas normalmente duran, para tener ya un concepto claro de si funcionan y si son eficaces y si no matan gente, se necesitan 10 años, 10 años más o menos. Porque no es solamente producirlas, sino hay que seguir a lo largo de esos 10 años, mirar los resultados adversos, mirar si hay que revacunar, cuánto dura la inmunidad que deja, y que no vaya a generar bobaditas por ahí, porque finalmente pelear con la inmunología es complejo. Pero totalmente bienvenido esto, totalmente, eso nos llena de ilusión. Y lo que quiere Manizales es como estar en Guayabay, no, en Guayabay no, Copetón. Es llevar a Manizales así copetoncito, copetoncito, hasta que lleguemos a diciembre, sin que haya pico, sin que no tengamos sí. que lamentar muchas muertes, y que hubiéramos podido contener esto con la capacidad instalada con la que contamos, y que llegue la vacuna y nos ayude. Ese es el sueño nuestro, a eso le estamos apuntando. Por eso ni nos interesan picos a la brava ni nada, sino suavecito, suavecito, para neutralizar que no se nos muera la gente.
Muy bien, secretario, muchas gracias. Quedamos muy optimistas, bueno, con todo esto.
A usted, muchas gracias.
Ya regresamos con más.
En Compa Estudiar Virtual es posible. Somos tu apoyo para alcanzar tus sueños. Toda una oferta disponible para que desarrolles competencias propias para el actual mercado laboral. Pregunta por nuestros cursos virtuales Compa. Matrículas abiertas en www.compa.co. Compa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar.